Bueno, faltan 7 minutos para las 9 en punto en todo el país.
Se entendió, ¿no?
Sí, se entendió muy bien, sí, se entendió. Poneme el audio...
Quedó muy claro qué piensa
de... No, en serio. Poneme el audio número 8, por favor, de Bullrich cruzado, o con el cruce, ayer se cruzó en la Cámara de Diputados con Moro, dale.
Para, nene, para, Moro, para, flaco, para, a mí no me pegas, ¿eh? Conmigo no te la creas, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Cállate vos, cara dura. ¿Querés que te cuente la plata de Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moro? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, cara dura.
Patricia Bullrich, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministra?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás?
Qué fuerte, cómo se cruzó, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque yo fui a dar una exposición de una hora sobre todo el presupuesto de seguridad respecto a todas las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer el año que viene. Luego Martín Siracusa, el secretario de presupuesto, dio los detalles. Y a partir de ahí comenzaron preguntas que, por supuesto, nada tenían que ver con la razón por la que yo había ido. Y todas desde una ideología absolutamente obsoleta y contraria a la que nosotros pensamos. Es decir, hablando de la represión, no entendiendo que nosotros hemos impuesto el orden público y terminamos con los piquetes, generando la idea de que ellos eran los dueños de la calle, sí. Hablando de una cantidad de cosas que tienen que ver con algo que va totalmente contrario censo de lo que la gente ha votado. Y Moro empezó a gritar y a insultar, lo que pasa es que se ve solamente mi parte, pero sería bueno que pongan la de él. Empezó a gritar, a insultar, a decir cualquier cosa. Entonces, a partir de eso, cuando se puso denso, insultó, yo le contesté para algo que conozco, porque yo estaba en la Cámara de Diputados en ese momento, cuando muchos pasaron por la cajita de Yabrán, entre ellos Moró. Recuerden que fue un momento en el que asesinaron a Cabezas, no fue un momento fácil de la Argentina. Sí. Y todos estos, muchos de estos, eran los que cobraban la coima, que por supuesto en su momento, hace 30 años, fue denunciada, después denunciada por Cavallo, fue un tema que estuvo por lo menos un año en la tapa de todos los diarios. Sí. Así que,
¿y qué plata cobró de Yabrán?
Bueno, cobraban, les pagaban por votar la ley de correos, que era una ley color amarillo, como oca, era el color de los camiones de oca, estaba hecha la medida. Yo impedí que esa ley se votara, porque en ese momento el Congreso tenía un funcionamiento bastante más institucional, entonces observé la ley y esa noche no la pudieron votar. Yo tuve amenazas fuertísima, como nunca en mi vida había tenido. Recibí testimonios de todas las personas que habían hubo muertos para tener el monopolio de ese correo, personas que venían a contarme las cosas que le habían pasado, los camiones que les habían robado. Bueno, fue un escándalo nacional. Sí. Y estos señores, bueno, pasaban por taja. Así que se lo dije en la cara, porque el empezó con una cantidad, una sarta de mentiras, no entendiendo lo que es la inteligencia, gritándome cualquier cosa que prefiero no reproducir. Así que, bueno, digamos, conmigo no se va a meter así. Ahora, después, la verdad, que Moró, señor grandote, porque le dije, cuidadito, me haga una denuncia, es un poquito, a mí me daría vergüencita.
Dice que va a ir a tribunales a presentar dos denuncias contra usted, ¿no? Uno por amenazas.
Me daría vergüenza. Bueno, vamos, yo voy a ir con lo que él me dijo, ese era el problema, pero aparte le dije, cuidadito, y eso lo ve como una amenaza. La verdad que es un gigante de pies de barro. ¿no? Cae,
porque
se
dice
cae
que usted por... maneja las fuerzas federales,
claro,
entonces.
Sí, claro.
Usted tiene el monopolio de la fuerza.
El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, no lo tiene Bullrich. Lo tiene el Estado Nacional, lo tiene la sociedad, no yo. Así que, bueno, son las discusiones que en vez de discutir lo que hay que discutir, que es la realidad, estamos mucho mejor en Rosario, que hemos logrado que la Argentina no tenga más piquetes, que estamos todo el tiempo resistiendo los embates para agujerear los presupuestos, el presupuesto nacional, que la inflación está bajando, que no estamos invirtiendo, hemos cambiado, hay un 17% menos de homicidios en el país. En vez de discutir eso, ¿no?, quieren discutir lo mismo de siempre. Sí. Digamos, la mirada que ellos tienen, que era la facilidad que tenían con el país tomado. Y yo se lo dije en la cara, como se lo dije a Del Caño, ¿no? No, no, ustedes tuvieron 25 años. Nosotros los liberamos. Y hoy la gente no solamente no va a los piquetes porque hay policía, sino que no va a los piquetes porque sabe que no depende de ustedes, que no depende de la plata que le saquen y no son más rehenes. Así que se lo dije en la cara, y cuando uno le dice las cosas en la cara, así concreto, bueno, se pusieron a gritar, no me dejaban hablar.
Patricia.
Armaron escándalo.
Sí, Patricia.
Pero bueno, yo estoy acostumbrada a dar batallas y voy a dar todas las batallas que haga falta para defender los cambios que se están haciendo.
Bueno, hablando de batallas y de piquetes, ¿escuchó a Luca Bonfante? Luca Bonfante es un joven de 26 años, de uno de los grupos de izquierda universitarios, que él dijo lo siguiente sobre usted. Escúchelo bien, ¿eh?
En este mismo momento en todas las facultades de la UBA se está discutiendo impulsar cortes para el día de miércoles. En Ciudad Universitaria acaban de definir el miércoles, por ejemplo, cortar a Lugones. El día miércoles propongo volver loca a Patricia Bullrich en toda la ciudad. Por eso, mi primera propuesta es que cortemos Juan y Rivadavia con la...
Bueno, Patricia, la quieren volver loca.
No, a mí no, a la gente.
Sí, eso está
a mí
claro.
No me vuelven loca. Vuelve loca la gente, porque si cortan, si quieren cortar Lugones, si quieren cortar determinadas avenidas. Lo que pasa es que lo que están haciendo es una provocación que la llevan al límite. Y ese es un límite que nosotros conocemos bien, cuál es el objetivo que tienen.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Bueno, el objetivo que tienen es generar una revuelta, ¿no es cierto?, y tratar de desestabilizar. Y nosotros vamos a trabajar con la prudencia de no dejarnos llevar por estos pocos estudiantes que están tomando las universidades.
Eso, perdón, es una revuelta.
Miles de estudiantes,
ellos quieren generar, ¿sí?, ellos quieren generar una revuelta para que el presidente,
claro,
se vaya en helicóptero.
Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, ¿no? Que rompieron todo, que destruyeron todo. Entonces, nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos. Y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, quieren molestar a la gente y quieren generar, quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr, porque nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos y sabemos cuál es su objetivo. Así que hoy estará a cargo la Ciudad de Buenos Aires de todos los lugares, porque no son lugares federales, como cuando nosotros estamos en el Congreso, en la Casa de Gobierno, cuidando, digamos, los lugares que depende del gobierno nacional.
Cuando están poniendo bancos en algunas avenidas, por ejemplo Córdoba, Independencia, ¿no?, y hacen las clases públicas, eso ahí no funciona el protocolo antipiquete.
No, eso lo digamos, está coordinado, que se hace cargo la Ciudad de Buenos Aires, porque es en el medio de la ciudad. Nosotros no entramos al medio de la ciudad, como cuando se hicieron las marchas universitarias y salieron justamente de económicas o de medicina, de esa área, siempre los acompaña en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en los edificios federales.
Okay.
Y trabajamos de esa manera, pero coordinadamente. Igual entendemos y sabemos qué es lo que buscan. Entonces, lo que están buscando es algo muy pesado. Y sabemos que...
¿Me puede definir pesado?
Pesado es tratar de... Ellos tienen en la cabeza el modelo chileno. El modelo chileno que fue el descontrol total a partir de un grupo de estudiantes de casi un mes de revueltas.
Eso terminó, terminó en algunos momentos con hasta quemas de iglesias. Me acuerdo que fue tremendo.
Por supuesto. Por eso nosotros entendemos cómo tenemos que funcionar en cada momento y lo hacemos de acuerdo a cuál es el objetivo del otro, porque nosotros tenemos un objetivo. El objetivo nuestro es que el país salga adelante. Recién leí que Orlando Ferreres está diciendo que el mes que viene puede haber una inflación del 2,1. Entonces se imagina que nosotros no vamos a generar inseguridad, de alguna manera permitir esto, porque lo que buscan es destruir lo que está logrando la Argentina paso a paso y con un enorme sacrificio. Así que ese que grite, que ese me va a volver loca a mí, bueno, que piensen los millones de argentinos a los que vuelven locos y no dejan vivir.
Ministra, soy Gabriel Yesi, buen día, gusto saludarla.
¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo
bien, está? Bien. Escuché su alocución en la Cámara de Diputados. Usted habló en la parte presupuestaria previendo un aumento para lo que es Fuerza de Seguridad, las que están a su cargo, del 19%, teniendo en cuenta la situación del país. ¿Ese aumento, más allá de cuestiones salariales, implica equipamiento, etcétera?
Sí, sí. Tenemos... nosotros este año hemos tenido... heredamos un presupuesto con 30 millones de dólares de equipamiento. Logramos al final tener un presupuesto de más de 64 millones de dólares de equipamiento y para el año que viene tenemos 92 millones de dólares de equipamiento. Así que vamos realmente reequipando fuerzas que todavía tenemos nada más que 2 helicópteros de gendarmería, tenemos un montón de embarcaciones fuera de uso, hemos renovado muchísimo, hemos comprado 10.000 pistolas, 18.000 chalecos, pero nada más que 300 camionetas. Imagínense que nosotros tenemos 100.000 efectivos, 300 camionetas es muy poco. Entonces, vamos reequipando, pero en la medida de lo que puede el país, porque nosotros somos conscientes que nuestro presupuesto es lo más que se puede en las restricciones que tiene el país de déficit cero.
¿Y en materia carcelaria qué se puede esperar?
Bueno, en materia carcelaria estamos terminando la cárcel de Coronda, que va a ser una cárcel importante para toda la zona centro del país. Estamos ayudando en la cárcel de Benjamín Paz en Tucumán para poder hacer una mudanza de presos y tener ahí también con el tiempo un pabellón federal. La ciudad de Buenos Aires tiene que terminar la cárcel de Avoto para poder desagotar Devoto de una vez, que es una cárcel que tiene un montón de problemas y que ya no va más. Así que estamos con... Y después tenemos una serie de... Tenemos una licitación para comenzar los procesos de cárceles privadas. Así que esperamos que las licitaciones, que son nuevas en la Argentina, nunca hicimos una.
Nunca existió una cárcel privada, nunca, jamás en la historia.
No, cárcel nunca, privada con inversión privada, pero con seguridad estatal.
Con seguridad estatal, sí. Así que vamos, seguridad estatal y con servicios privados, pero con seguridad estatal. Uh-huh. Y después también tenemos que terminar de discutir el traspaso de los presos de la ciudad a la ciudad. Queremos que eso va a significar que el Servicio Penitenciario Federal se va a ir convirtiendo, como ya lo está haciendo, porque nos están mandando presos de todo el país, en un servicio de presos de alto riesgo. La Ciudad de Buenos Aires, de los 10.000, 12.000 presos que hay en las cárceles federales, más de 5.000 pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, hoy el diario Clarín, hoy el diario Clarín comenta una nota de Pablo Novillo acerca de la construcción de una alcaldía para los 720 detenidos de la ciudad en Villa Soldati y el trabajo en la nueva de Marcos Paz, la nueva cárcel de Marcos Paz.
Claro, sí, exactamente. Bueno, esas son las cárceles que la ciudad se tiene que hacerse cargo de sus presos, como se hace cargo todo el país de sus presos, cada provincia, y nosotros vamos a reconvertir el Servicio Penitenciario Federal en un servicio de presos de altas condenas y de alto riesgo. De esa manera, como está pasando ahora, que nos están mandando presos de Tucumán, del Chaco, de Mendoza, todos aquellos presos que de alguna manera intentan manejar el negocio criminal de la cárcel, están viniendo al alto riesgo de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Así que esa es la idea, tener menos presos en el Servicio Penitenciario Federal, pero una total y absoluta especialización en un servicio para que las cárceles no sean centros de delito.
Le agradezco mucho, ministro. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. 9:09 en todo el país. Me voy al informativo. Acaban de balear a un turista argentino en Chile. Vamos a ampliar dentro de un rato. Aparentemente, este turista argentino iba a un shopping, fue interceptado y lo balearon.